Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
La mayoría de los cristianos que estamos aquí estaremos dedicando alrededor de 1.700 horas al trabajo a lo largo de este próximo año. Eso se traduce en unas 80.000 horas a lo largo de tu vida en el trabajo. Y esto hace surgir la pregunta de, ¿es el trabajo un mal necesario? ¿O es tal vez, como Dios dijo cuando contempló su creación, algo bueno en gran manera? Imagínate que vas por la calle y ves tres hombres ahí trabajando en la construcción. Y pongamos el detalle que los tres son culés, son del Barça. Entonces vas y le preguntas al primero, oye, ¿tú de qué estás trabajando aquí? No, estoy aquí cortando ladrillo. Luego el segundo te dice, no, yo estoy trabajando aquí haciendo una pared. Pero luego vas al tercero y te responde, yo estoy trabajando en la nueva construcción del estadio del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo crees que afectará la visión que cada uno de ellos tiene del trabajo que está haciendo? ¿Cómo crees que te afecta a ti la visión del trabajo que tienes? Sé que hablo en su mayoría a cristianos, pero debemos pensar que este mundo, por medio de un sistema educativo con fundamentos ateos, ha formado la visión que tenemos del trabajo, lo quieras o no. El mundo nos ha entrenado durante años para ver y entender el trabajo de una manera atea. Y eso nos afecta. Por ejemplo, quizá piensas que el trabajo es un mal necesario para ganar dinero. Permíteme decirte que si piensas así, nada te diferencia del pensamiento de un ateo. Por cierto, Adán trabajaba, pero ni para una nómina y ni siquiera para lograr sustento. Acuérdate que no tenían ropa, ni necesidad de ropa, y la comida ya estaba preparada, estaba ahí presentada en la creación. ¿Qué lugar entonces y qué propósito tiene el trabajo en todo el plan de Dios? ¿Es un cristiano de segunda categoría el que tiene un trabajo secular? ¿Dios está interesado solo en mis domingos de adoración y servicio y no en mis lunes, en esas 8 horas laborales? Hay muchas cosas que no sabemos de los primeros 30 años de la vida de Jesús, pero lo que sí sabemos es que hizo una cosa, trabajar. Y sabemos que Él fue el único que vivió para la gloria de Dios cada segundo de su vida, aún mientras trabajaba. Hermano, hermana, a Dios sí le importa tu trabajo. Y a los hermanos que hoy se van a bautizar también digo, no pienses que a Dios no le interesa tu trabajo. Os invito a ir a la carta de Colosenses, capítulo 3. Este mensaje lo vamos a dividir en dos puntos. Soy casi bautista, el bautista pone 3 puntos, yo 2 puntos. El primero es el trabajo según una mentalidad partida. Y el segundo punto es el trabajo según una mentalidad renovada. Y aunque esta no será una predicación expositiva estrictamente, sí que habrá un verso que usaremos como base, ahí en Colosenses 3, pero antes de ir a ese verso, es necesario entender el contexto de esta carta, Colosenses. Colosas era una región donde muchas creencias paganas convergían. De modo que la iglesia que ahí había nacido por medio de Epafras tenía por delante un arduo trabajo de limpiarse de todas esas cosas que traían en sus mentes, o en otras palabras, de renovar su manera de pensar, su entendimiento de todas las cosas. Entre esas creencias estaban las creencias griegas. En ellas tenías que cada área de la vida le pertenecía al control de un dios en particular. Tenías, por ejemplo, a Apolos al control del ámbito de la música. O Afrodita, la diosa de todo lo relacionado con el sexo. O también podías tener a Hermes, el dios encargado del mundo del dinero. Cuando un colosense era convertido en cristiano, traía todo ese bagaje detrás. Y crecía con una fuerte tendencia a pensar de que Jesús sí era el rey, pero era un rey con algunos territorios, ámbitos, áreas de control, influencias, pero no como rey soberano sobre todos y cada ámbito de la vida. Esta mentalidad, entre otras cosas, socavaba la devoción que tenían a Jesús, porque entonces ahora requeriría a Jesús una devoción de ellos en solo algunas áreas de la vida y no en todas. Por ello, Pablo lo primero que hace en la carta es remarcar la soberanía, la supremacía del Rey Jesucristo sobre todas las cosas y sobre cada área de la vida. Por tanto, Pablo lo que seguirá haciendo en la carta es explorar la nueva manera de vivir en el reino de ese Rey. Un reino en el cual el cristiano ya forma parte y debe influir en toda su manera de vivir, en cada ámbito de su vida. En los bautismos de hoy veremos el símbolo de ese nuevo nacimiento, que como dijo Jesús, es la puerta de entrada a ese reino suyo. Recuerda que dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora, la vida debe redefinirse en cada aspecto. Y Pablo habla sobre cómo se ve ese nuevo reinado, concretamente en la familia y en el trabajo. Vayamos pues a nuestro texto que está en Colosenses 3:22, que veremos cómo es el reinado de Jesús, cómo ese reinado de Jesús redefine el trabajo concretamente. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor Jesús servís. Hasta ahí la palabra. Ahora el trabajo, bajo Dios, tiene unas dinámicas y unos propósitos nuevos. Nuevos. Ahora el trabajo del creyente está al servicio del Rey Jesucristo. Ya sea que trabajes para otros, o que seas autónomo, o que estés trabajando en tu hogar a tiempo completo, o que seas estudiante, tu trabajo es convertido en el lugar y el medio donde se ama y se sirve a Dios y donde se ama y se sirve al prójimo. Y desde aquí empezaremos con nuestro primer punto del mensaje. El trabajo según una mentalidad partida. Para que entendamos a qué me refiero, debo empezar hablando de cómo el trabajo fue afectado por el pecado. A lo largo del sermón haré mención de un pequeño esquema para tener una visión general del plan de Dios y para ubicar así el trabajo en ese contexto de la historia de la redención. El esquema es muy sencillo, es creación, caída, redención, consumación. Creación, caída, redención, consumación. Vamos a ir primero empezando por la caída. Dios fue quien creó y diseñó el trabajo, pero al desobedecer el humano al reinado de Dios, el trabajo fue afectado por el pecado. Ese trabajo que era algo bueno en gran manera, ahora sería distorsionado por el pecado. El trabajo ahora sería una experiencia muchas veces llena de frustración, de la que el humano querría escapar muchas veces. Y esto puede ser la experiencia aún del propio cristiano, en menor o mayor grado. Pero en el caso del creyente, la mayor causa de esa frustración es debido a que su entendimiento no está siendo renovado en cuanto a lo que Dios dice del trabajo bajo el reinado de Cristo. El trabajo no está siendo aún puesto bajo el reinado de Cristo en su totalidad. Esa división que había en los colosenses entre lo que le interesa a Jesús y lo que no, puede parecer distante a nuestra realidad, pero es mucho más cercana de lo que pensamos. Podemos creer que Jesús está solamente interesado y tiene propósitos en cuanto a mi devocional, o solamente en cuanto a las cosas que suceden en el ámbito de la iglesia, pero no tiene control sobre el área de la crianza, sobre el dinero, sobre el sexo, sobre el juego, sobre el arte, sobre la política, o concretamente lo que tratamos hoy, sobre el trabajo. De modo que el cristianismo es reducido a algo que encajamos en ciertos ámbitos, en ciertos lugares o en algunas horas fuera del trabajo, pero que no es un estilo de vida que lo impregne todo. Jesucristo no solo vino a recuperar al humano perdido, sino también a recuperar el trabajo, tal como Él lo diseñó. A tal punto que en la Nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 22:3, no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Le servirán, trabajarán para Él. No estarán tocando el arpa, trabajarán para Él. El trabajo allí será en grandísima manera bueno. Ya habrá sido del todo rescatado, del todo restaurado, del todo renovado para la gloria de Dios. Pero esa obra de restauración del trabajo no empezará allí en el cielo, sino que ese trabajo que había sido afectado por el pecado ya ha empezado a ser afectado por la redención. Y a eso vamos, la caída, la redención, como vimos en nuestro esquema, creación, caída, redención, consumación. En cuanto a la redención, luego de la caída, Dios inició el plan de redención. Pero vemos cuál es el objetivo final de la redención. Y es muy importante lo que voy a leer ahora. No lo pensamos muchas veces, Colosenses 1:19. Fíjate lo que dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En este texto vemos una conexión entre la obra de la cruz y el objetivo del Padre de reconciliar en Jesús, ojo, no solo a los humanos perdidos, a los pecadores, sino de reconciliar consigo todas las cosas. Y eso incluye el trabajo. Comentarista Walters comenta, la creación original debe ser restaurada. El matrimonio no debe ser evitado por los cristianos, sino santificado. Las emociones no deben ser reprimidas, sino purificadas. La sexualidad no debe ser rechazada, sino redimida. La política no debe ser declarada fuera de los límites del reino de Dios, sino reformada. El arte no debe ser declarado como algo mundano, sino reclamado para Cristo. Los negocios deben ser conformados con estándares que honren a Dios. Cada sector de la vida debe ser restaurado. Y en cuanto al trabajo en específico, ahora el humano ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesús, y ahora el humano está siendo reconciliado con el trabajo según el diseño de Dios original, por medio de Jesús. ¿Y eso cómo? Nuestro texto lo muestra. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El texto nos muestra cómo el trabajo del cristiano tiene una relación directa con Jesús y ya no es un ámbito que esté fuera de los dominios del rey. Porque fíjate que en dos versículos, hasta tres veces, se hace alusión de que nuestro trabajo debe ser hecho para Jesús. Todo fue hecho por Él, pero no te olvides, para Él. En el trabajo, a Cristo el Señor servís. No quiero entrar en el tema del tipo de siervo y amo de aquel tiempo y contexto original de la carta. Estamos tomando este texto para sacar principios del mundo laboral para nosotros, pues a fin de cuentas ese siervo era un trabajador. Y esa es la enseñanza que vamos a sacar de allí. A Dios le importa lo que hago en el trabajo. Mi trabajo es un servicio a Cristo, por tanto no puede ser tenido como algo más bajo, algo menos santo o algo más insignificante dentro de las cosas que suceden en el reino de Dios. Quizá uno diga, no, pero yo tengo mis tiempos de servicio a Dios y luego tengo mis tiempos para el trabajo secular. Si así piensas, tienes una mentalidad partida aún y debes renovar tu entendimiento. Y este texto, hermano, es una excelente ayuda para renovar ese entendimiento, esa renovación, es decir, el choque del entendimiento no bíblico que hemos heredado de este mundo y el entendimiento bíblico. Ese choque a veces es incómodo, a veces es fuerte, es difícil, pero necesitamos esa renovación del entendimiento. Fíjate que el texto dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Siervos. Bueno, el punto del argumento es: ¿cómo puede el siervo servir al Señor Jesús si ese siervo tiene otro amo? Es decir, en palabras más cercanas a nuestra experiencia, ¿cómo puedo atender a mis responsabilidades reales que tengo en el mundo real, laboral, y a la vez ser un siervo real del Cristo real? Aquí vemos cómo eso no es incompatible, no lo es. No pienses que porque trabajas en tal puesto para tal jefe no puedes servir al Señor Jesús. Precisamente el texto mismo es la prueba de que teniendo un trabajo aún de esclavo, o sea, el ejemplo más extremo que puedes tener, un esclavo, puedes allí servir al mismo tiempo a tu Señor Jesucristo, al Señor de señores. Incluso, según el texto, mi obediencia al jefe es un servicio a Dios. Y el texto nos dice un ingrediente indispensable en ese servicio a Cristo. Dice: hacedlo de corazón. De corazón. Como el trabajo no queda fuera del ámbito del reinado de Cristo, ni fuera de los propósitos de Dios, entonces yo no debo hacer mi trabajo como pensando que mi servicio a Dios es en la iglesia solamente, y que el trabajo es donde me pongo a trabajar en modo avión. Como en modo avión, bueno, desconectado de la realidad del reino de Dios. Y como que nada tuviera que ver con el avance del reino de Dios a medida que clamamos: venga tu reino. No, todo lo que hago en el trabajo lo debo hacer con todo mi ser, entendiendo que es, por así decirlo, mi campo misionero donde sirvo a Dios a tiempo completo. En mi trabajo. ¿Y sabes qué? Dios no te contrata a jornada partida para Él. Te contrata a jornada completa. Es más, te contrata 24/7. En la oficina, en el supermercado, en el parque, en tu casa. Abraham Kuyper, quien fuera primer ministro de los Países Bajos entre 1901 y 1905, es decir, un hombre ocupado, posiblemente ocupadísimo. Fíjate lo que dijo: donde quiera que un hombre se encuentra, en cualquier cosa que haga, en cualquier cosa que aplique su mano, en la agricultura, en el comercio o en la industria, o su mente en el mundo de la ciencia o el arte, en cualquier cosa que sea, él se encuentra constantemente parado delante del rostro de Dios. Está empleado al servicio de su Dios. Tiene que estrictamente obedecer a su Dios y, sobre todo, tiene que procurar la gloria de Dios. Hasta ahí la cita. La gloria de Dios. El servicio está estrechamente ligado a la adoración. El siervo adora, el adorador sirve. Y cierta mujer le preguntó a Jesús un día cuál era el lugar donde se debía rendir alabanza a Dios. A lo cual el Señor Jesucristo le respondió: ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino en espíritu y en verdad. Ahí tienes los dos ingredientes, elementos esenciales que necesitas para que tu alabanza sea verdadera, sea bíblica, en espíritu, en verdad. Todas las religiones tienen, las religiones de los hombres tienen un lugar sagrado, ¿verdad? Un lugar donde hacen sus ritos. Pero para el cristiano ya no hay un lugar, ya no hay un templo. Ese lugar está en todas partes. En el bus, en el mercado, en el instituto, en las redes sociales, en tu habitación. Os invito a ir a Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenemos la palabra culto, que es la palabra griega latreia, y aparece en la Biblia 5 veces. Y en las otras ocasiones, cuando es traducida, es refiriéndose explícitamente a todo lo que sucedía dentro del tabernáculo o del templo en servicio a Dios. Es una palabra ligada al servicio, a la adoración a Dios. Entonces tenemos que Romanos 12:1 nos llama a un ofrecimiento de culto. Tenemos además en ese verso una palabra con directa relación a ese culto, que era algo que sucedía dentro del tabernáculo y el templo, que me refiero a la palabra sacrificio. Pero aquí no es un sacrificio hecho una vez y olvidado, sino que es un sacrificio vivo, constante, que no cesa. Y el sacrificio que te llama a ofrecer el Señor es tu mismo cuerpo. Eres tú mismo. El mayor sacrificio que Jesús presentó fue su propia vida. Ahora Dios te llama a ti a hacer lo mismo. Ponlo todo a su servicio, aún tu vida. Las horas en el trabajo son un servicio, un sacrificio, un culto a Dios. No pensemos entonces que no es espiritual lo que hacemos la mayoría de tiempo. Los seguidores de Dios fueron llamados a un discipulado que dura para toda la vida, a una relación con Dios a través de la cual ofrecerían un culto a través de todo lo que hacían, de todo lo que decían y de todo lo que eran. Cuando nuestra meta es glorificar a Dios y amar a los demás, entonces nuestro trabajo se convierte en un acto de adoración. Trabajar bajo los términos de Dios y para sus propósitos es adoración. Si eres cristiano, ahora tienes en tu trabajo nuevas metas que cuando no lo eras. Tu meta ya no es la fama, el prestigio, la reputación, la comodidad, el poder, la fortuna. No, tu meta principal es aprender a amar y servir a Dios y aprender a amar y servir a los demás. A lo mejor uno piensa que el cristianismo se trata solo de reunirte con los hermanos y aprender juntos de la palabra y orar, que eso es vital, pero luego tener en el mundo una actitud pasiva, una actitud de solamente resistir al mal y esperar de brazos cruzados a que Jesús venga, pero no. No es así, hermano. La adoración a tu Dios no acaba aquí, en este día, en estas horas. Continúa el resto de la semana, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en tu trabajo, en el deporte, sí, aún en tu tiempo de esparcimiento. Efesios 4:1 dice, Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y el contexto es un llamado a vivir encarnando las verdades del Evangelio. En otras palabras, que en todo lo que hagamos o digamos, imitemos el carácter del Señor. Esto el apóstol lo llama nuestra vocación. Y es andar como es digno de vuestra vocación, no se refiere a andar en ciertos lugares concretos solamente, sino en todo lugar donde andemos debemos ser íntegros, si no estaríamos siendo unos hipócritas de doble vida o triple vida. Quizás no haya sido llamado a la vida de misionero cruzando la frontera de esta nación, pero hermano, sin duda eres llamado a la misión del Señor, cruzando la frontera del confort, de la reputación, de la pereza, de la mediocridad, de la falta de amor al pecador, etc. Eres llamado a cruzar toda línea divisoria con tal de ofrecer un servicio santo a tu Salvador. Él nos está llamando, hermanos, a un nuevo estilo de vida, viviendo en su presencia en todo momento, sirviéndole de todo corazón. Tú tienes una vocación. Vocación viene de la palabra voz. Tú tienes una voz que te ha guiado a ese lugar. Tú tienes una ocupación. Tú estás ocupado en los negocios de tu padre. Tú eres un empleado. Pues Dios te está empleando a ti para que trabajes para sus propósitos. Tú tienes una profesión, porque el lugar donde estás ocupando debes profesar con tus palabras y con tus hechos. Y con esto dejamos, hermanos, nuestro primer punto, el trabajo según una mentalidad partida. Entramos de lleno a nuestro segundo punto, que lo he llamado el trabajo según una mentalidad renovada. Quizás veas la verdad de que somos llamados a servir a Cristo en todo lugar y en el lugar de trabajo, pero ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace eso de verdad? ¿Significa que en mi tiempo de trabajo estaré yendo al baño cada 2x3 para estar orando ahí? ¿Significa que le estaré hablando cada media hora a los compañeros de lo que dice la palabra de Dios y el Evangelio? ¿Significa que me escaqueo para leer un libro del Richard Baxter o leer la palabra misma? El resto del sermón pretende responder al cómo servimos a Cristo allí. Y la primera manera es, aunque parezca obvia, tener una mentalidad de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo ante los ojos de Dios. Y lo estoy haciendo para Dios, para Cristo. Es decir, todo lo que acabamos de decir lo debo creer, me lo debo recordar, me lo debo predicar, para ser plenamente consciente de esa verdad. Pero para ahondar un poco más en cómo se hace, así como para montar un mueble de IKEA, ¿no? Tienes que ir a ese manual que te explica el diseño y te explica cómo montarlo. Tenemos que ir al principio y entender el diseño que Dios le dio al trabajo. el propósito original del trabajo para entender cómo funciona en este nuevo reinado de Cristo. Y ese punto al cual vamos encuentra su explicación en ese esquema que dije antes: creación, caída, redención, consumación. Creación. Allí en Génesis vemos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre fue hecho con ciertas características en su ser, en su carácter, que heredaba del ser y el carácter de la persona de Dios. Por ejemplo, en Adán y Eva veíamos justicia, amor, bondad, paz, etc. Y un aspecto de esa imagen de Dios es el ser trabajador. Wow, Gabriel, ¿de dónde te sacas esto? Bueno, lo vemos claramente en cuando Dios estaba creando, Dios estaba trabajando, lo estaba creando todo. Y es cierto que la imagen de Dios en el hombre no puede reducirse al trabajo, pero tampoco puede separarse del trabajo. Dios trabajó creando, pero seguimos viendo a Dios trabajando hasta el día de hoy. ¿Cómo? Él está sustentando toda su creación, aún tu propio corazón, cada segundo que pasa. Dios está trabajando en el mundo y nos ha llamado a unirnos en esa obra. La invitación se extiende desde el principio. Dios crea el paraíso, pero el paraíso está como incompleto porque no hay nadie que trabaje la tierra, según Génesis 2:5. Pero entonces Él diseña a los seres humanos a su propia imagen. Esos portadores de su imagen reciben lo que podríamos llamar el mandato cultural, que consiste en trabajar y cuidar el jardín, llenarlo y gobernarlo. El fundamento y la evidencia de lo que acabo de decir es Génesis 2:15, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O también en Génesis 1:28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De modo que Dios gobernó como rey en la creación, pero ahora seguiría gobernando, y una de las maneras que seguiría haciéndolo sería por medio del ser humano, del llamado del ser humano a trabajar la creación, a sojuzgar la creación. El pecado del hombre no dejó de lado este llamado a trabajar la creación. Simplemente lo frustró, pero el llamamiento siguió activo, se mantuvo distorsionado, afectado por el pecado, pero se mantuvo. Pero ahora el propósito de la gracia de Dios ha sido restaurar al hombre a ese llamado de trabajar bajo Dios y someter todas las cosas al gobierno de Dios, a su palabra, ejerciendo dominio sobre ellas bajo Dios. De modo que por medio del trabajo cooperamos con Dios en el sostén de la creación como siervos de Cristo. Dios sostiene su creación, por ejemplo, haciendo llover sobre malos, sobre buenos, para el bien de todos. Nosotros podemos colaborar y cooperar en eso. ¿Cómo? Por ejemplo, creando maquinaria y todo un entramado empresarial que hace llegar agua potable a buenos y a malos, para el bien de todos. Dios sostiene su creación dando los frutos y las semillas a la tierra. Nosotros podemos colaborar y cooperar, ¿cómo? Bueno, pues por ejemplo, formando parte de esa complejísima cadena de suministros de alimentos que te hace llevar el alimento a tu casa. Dios es el dueño de la creación y nosotros somos sus administradores. La imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre, esas características heredadas de su persona y su naturaleza, se ven, por ejemplo, en que no solo somos consumidores de recursos, sino también creadores de recursos. El trabajo, en gran medida, consiste en producir, en multiplicar, en mejorar los recursos originales que encontramos en la creación. En nuestro trabajo, sea que sea, tenemos oportunidades de reflejar a Dios en las formas que Él trabaja. Dios como proveedor, Dios como refrenador, Dios como restaurador. Al trabajar, imitamos la capacidad creativa de Dios. Al desarrollar lo que hay en la tierra para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Dios puso un inmenso, digamos, por así decirlo, un inmenso potencial en su creación. Y el hombre debe sacar y hacer uso de ese potencial. Y Dios, por así decirlo, ha puesto como acertijos en la creación que espera que la inteligencia humana descifre. Por medio de las habilidades dadas por Dios, desarrollamos el potencial de la creación de Dios, añadiéndole diseño, utilidad, practicidad, orden, belleza, armonía, etc. Con las habilidades que Dios nos da, podemos captar y desarrollar diferentes aspectos de la creación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un cocinero. Él puede captar ciertos alimentos, ciertos gustos, desarrollarlos a tal punto que puede presentarte un plato caliente de churrasco con chimichurri, con una ensalada rusa de mayonesa y aceite. Y tú disfrutarlo para la gloria de Dios. Oyendo más allá, por ejemplo, un fotógrafo capta una imagen y la realza por medio de habilidades y técnicas para presentarte una obra de arte ante tus ojos, que tú la puedes ver y disfrutar para la gloria de Dios. Y voy a apretar aún más la tuerca. El músico puede captar sonidos que ni existen en la creación por medio de desarrollarlos con diferentes técnicas y estilos y mezclar armonías y melodías de tal punto que te es agradable escucharlo y te beneficia tanto en la manera que se presenta o en el mensaje que presenta, y tú lo puedes oír y disfrutar para la gloria de Dios. Obviamente, disfrutar para la gloria de Dios entiende todo lo que no violente la santidad a la cual Dios nos llama. Pero quiero remarcarlo, como lo hace 1 Timoteo 6:17, cual dice Dios, el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios no es poco espiritual por darte cosas para que las disfrutes. Dios lo quiere porque Él es bueno. Yo le quiero dar cosas buenas a mi hija para que las disfrute. ¿Por qué? Porque la amo. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, Dios quiere que demos gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. De modo que, hermanos, Dios nos creó para trabajar la creación y hacer que florezca. Ahora bien, una de las cosas que vemos que Dios hizo en Génesis es poner en orden todo aquel caos y desorden que había antes de que el cielo fuera cielo y la tierra fuera tierra. Pero luego de la caída, cuando se rompió, cuando se cayó, volvió el caos, volvió el desorden. Pero ahora, por medio de la obra de Jesús, Dios ha empezado a desplegar los efectos de la obra de la cruz, restauradores, para reconciliar consigo mismo todas las cosas, como dijimos antes. Está poniendo en orden el caos hasta que se culmine y se complete del todo la nueva creación que Dios ya ha empezado por medio de nosotros, en nuestro corazón. La nueva creación ya empezó. Y el trabajo, déjame decirte, tiene un lugar estratégico para que el despliegue de los efectos de la obra de la cruz, su influencia en el mundo, llegue a este mundo. Influencia como siervos de Cristo. Bueno, pero a lo mejor dices, ya, pero hay personas que no son cristianas y están trabajando, haciendo las mismas labores que yo. No sé si están conscientes o no de que están desarrollando la creación y todo eso que dices, pero ¿significa eso que son siervos de Cristo porque hacen eso? Bueno, Recuerda que ellos, aunque estén caídos, aún tienen la imagen de Dios en ellos. Y aunque sea nublada esa imagen, tienen como una cierta inercia hacia el trabajo, aparte de una necesidad de Él, lógicamente. Pero hay una diferencia que Dios empieza a hacer en el creyente. Y en especial en el creyente que va renovando su entendimiento a lo que Dios enseña al trabajo. Esa diferencia es que Dios empieza a quitar el estorbo del pecado en el trabajo. La mentalidad nublada y confusa empieza a disiparse. Y la luz de la palabra de Dios revela la naturaleza y los propósitos verdaderos del trabajo. Y esto sin duda afectará como trabajo. Pero además, como dijimos antes, entender y creer que mi trabajo es para Cristo afectará a mis labores. Y eso hará una diferencia abismal con el no creyente, con sus motivaciones. Pero quiero ahondar un poco más en cómo el creyente trabaja como siervo de Cristo en su lugar de trabajo. Ser siervo de Cristo implica, primordialmente, imitar a Cristo. Imitarlo. Fíjate lo que dice Jesús en Juan 20:21. Como el Padre me envió, también yo los envío. Jesús fue enviado por el Padre para traer el reino de Dios a los hombres. Y sin duda esa es una obra única que solo Él puede hacer. Pero nosotros somos llamados a imitarlo y a cooperar en ello. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros somos herramientas de Dios para extender el reino. Ese reino que ya llegó y en el cual ya formamos parte nosotros. Dios dijo a Adán y a Eva, como vimos antes, multiplíquense, llenen la tierra, trabájenla. Era un llamado de extender, por así decirlo, la dicha que había en ese reino inicial. Ese reino donde había justicia, santidad, bondad, debía crecer, debía extenderse. Y uno de los elementos más importantes para la extensión era el trabajo. Con la entrada del pecado, ahora los hombres caídos buscan con el trabajo montarse y extender sus propios reinos. Pero con la entrada de Jesús al mundo, el trabajo empieza a ser restaurado a su propósito original y ahora, atención, el trabajo se convierte en un medio para la extensión del reino de Dios, de la influencia del reino de Dios. El Rey de Reyes ha venido, ha traído su reino. Y ahora esos que ha salvado y que se unen voluntaria y gozosamente a Él, se unen a sus propósitos de extender el reino. Ahora ellos son embajadores del reino de la luz. Y seguramente a algunos les surge la pregunta de ¿cómo se extiende ese reino? O la influencia de ese reino en nuestro entorno. Vuelvo a leer, como el Padre me envió, también yo los envío. Sabemos que Jesús fue enviado como luz del mundo. Pero ahora Él nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Jesús nos habla de nuestro llamado en estos términos. Él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Alguien dijo, Dios puso a su pueblo donde debe estar. El problema es que ese pueblo muchas veces no actúa como pueblo de Dios allí donde está. Dios quiere que su gente trabaje en pro de su reino en todos los sectores de la sociedad. Finanzas, educación, en derecho, comercio, en salud, en ingeniería, en arte, en política, entre otras disciplinas. El Señor Jesús no solo quiere que los cristianos estén presentes en los diferentes ámbitos de la sociedad, sino que sean activos siendo luz allí. Ser luz y sal podríamos definirlo como vivir creyendo y aplicando lo que la palabra de Dios enseña. En nuestro trabajo somos llamados a ser luz no solo con nuestras palabras, sino también con lo que hacemos. Y no solo con lo que hacemos, sino también en cómo lo hacemos. Las características del rey, del reino de Dios, se van comunicando a los demás cuando se trabaja con una conducta coherente a nuestra fe. Coherente. ¿Qué caracteriza al reino de Dios? La belleza, la verdad, la justicia, el orden, la disciplina, la limpieza, la misericordia, el perdón, la paz. Somos luz cuando trabajamos imitando a Jesús, nuestro Rey. Así somos luz, trabajando sin rencor, sin envidia, sin orgullo, con atención, con contentamiento, con respeto, con iniciativa, con generosidad, con gratitud. Donde quiera que veamos desorden, nosotros llevamos orden. Donde veamos injusticia, llevamos justicia. Donde veamos necesidad, llevamos ayuda. Donde veamos mentiras, traemos la verdad. Donde veamos pleitos y contiendas, traemos paz y reconciliación. De esa manera le damos gloria a Dios, extendiendo la influencia de su reino. Yo no soy un buen cocinero. Mi mujer, mucho mejor que yo. Y hay un consejo que mi mujer me dio, que es el mejor consejo que un cocinero puede tener. Dijo, mira mi amor, cuando cocinas, cocina amando a los que vas a servir. Y desde entonces, bueno, no te voy a decir que soy Carlos Arguiñano, pero bueno, casi. Estamos viendo pues que el trabajo es un lugar donde podemos amar a los demás de manera práctica. La trabajadora que en el hospital se encarga de cambiar las sábanas ofrece un servicio esencial, práctico y humilde a los enfermos y a los seres queridos de él. Su trabajo se convierte en un canal donde ella puede poner el amor práctico en acción. El empleado de la tienda que escucha con atención responde de manera proactiva. Se esfuerza al máximo de resolver esa duda, ese dilema. Te asesora, sirve bien a sus clientes. Lo puede hacer con amor sincero. Una trabajadora de una fábrica puede tener poca interacción con el cliente del producto que está haciendo, pero ese producto, ya sea un neumático, ya sea un camión, una mesa, un juguete, contribuye a satisfacer las necesidades humanas. Su trabajo importa. Glorifica a Dios y sirva a los demás cuando hace un buen trabajo de todo corazón. Quizá hablas con alguien y tú sabes que, o piensas que esa persona no merece que le hables bien, que la trates bien, pero cuando recuerdas que tú tampoco lo mereces y que Dios sí te trata bien, entonces tú puedes tratar bien a esa persona, amarla, eso es amarla prácticamente. No les debo rechazar o menospreciar por su pecaminosidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios no lo hace contigo. Alguien dijo que la vida del cristiano será la única Biblia que muchos leerán. ¿Estés más de acuerdo o no con esta frase? Lo que es cierto es que tu prójimo, al ver tu vida, puede tener una idea de lo que es vivir bajo el reinado de Cristo. Y de que el reino donde vives es realmente donde hay vida abundante. Eso es la luz, pero ¿y la sal? Bueno, la sal es un elemento que puede evitar o retrasar la pudrición en un alimento, ¿verdad? Y nosotros hablamos mucho de el grado de pudrición, de corrupción a la que ha llegado nuestra sociedad, pero la pregunta es, ¿dónde está la sal? ¿Dónde está la luz que les debe iluminar? ¿Acaso está escondida en un almud? Nosotros, como sal del mundo, podemos afectar a nuestro entorno, en mayor o en menor grado, pero podemos. Podemos afectar al modo en cómo se hacen las cosas en un determinado puesto de trabajo o en un departamento específico en una empresa o aún en la estructura de una empresa. No porque tú seas muy grande, sino porque tú vas con el que es el más grande. se pueden hacer cambios positivos con la ayuda del Señor. No es necesario mucha sal para que esta afecte a la comida. No es necesario que seamos tantos o muchos o la mayoría para que hayan cambios. Pero además la sal, aparte de evitar la pudrición, provoca sed. Sed. La sal lleva a buscar el agua. Y sabemos quién fue aquel que dijo: el que beba del agua que yo le daré, ese no volverá a tener sed jamás. Tito 2:9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudantes, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por medio de nuestro trabajo, de nuestro modo de trabajar, algún compañero o alguien de nuestro entorno de influencia puede llegar a ver al Salvador Jesús como no lo había visto antes. Las relaciones en el trabajo ofrecen oportunidades para hablar de Cristo y de su obra a favor de los hombres. Ser un ciudadano del reino implica decirles a otros acerca de ese reino y acerca de ese rey. Fijémonos, una de las finalidades que tiene el pueblo de Dios en este mundo, según 1 Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Dios nos ha rescatado de las tinieblas para que anunciemos con palabras y con hechos las virtudes de nuestro Salvador. Y lo hacemos para que entren al reino del Rey Jesús. Así como Dios envió a Jesús por nosotros, Jesús nos envía dentro de nuestras vocaciones para anunciar, para encarnar, para promulgar las buenas nuevas. Me gustaría, antes de ir a la conclusión de este mensaje, comentar algunas recompensas de este servicio vocacional a Cristo. Ya el tiempo se nos ha ido y no podré ahondar, pero quiero nombrarlas por lo menos. Primeramente, la recompensa es el mismo hecho de trabajar para Cristo. Antiguamente, trabajar para un rey era visto como un trabajo de mucho honor. Bueno, ¿cuánto más para el Rey de Reyes? En segundo lugar, la verdad de que trabajamos para Cristo y no para los hombres nos evita todo tipo de esclavitud a los hombres. ¿Del qué pensarán? O también nos librará de sentirnos defraudados si no han valorado todo el esfuerzo que le he dedicado a esta tarea o a la otra, porque lo estoy haciendo para Él. También el trabajar para Cristo y los intereses de su reino y no para mí y para mi reino, me ayuda a librarme del orgullo, del egoísmo, de la vanagloria. ¿Por qué? Porque se trata de Él, no de mí. Fijémonos que allí en nuestro verso de Colosenses dice que, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. La recompensa, según Colosenses, de tu trabajo no es puramente material, como el mundo entiende que es la recompensa del esfuerzo laboral. No, la recompensa es lo que Jesús da a los suyos. Mucha frustración y amargura en el trabajo viene, ¿sabes por qué? Por buscar en el trabajo toda una serie de recompensas que el trabajo no te puede dar. Solo Jesús puede dártelas. No pongas al trabajo en lugar de Jesús. Cuando trabajas para Él es cuando vas recibiendo esas recompensas de la herencia. Tú imagínate un vendedor de sillas de mimbre artesanal. Está ahí trabajando y aparece un comprador todo trajeado y le dice: mira, tienes una semana para hacerme todas las sillas que pueda, porque no tengo más de una semana y necesito un montón de sillas. Y para motivarte, te digo, cada silla te la voy a pagar el triple de su valor. ¿Tú cómo crees que trabajará este hombre? Ahí desganado, Vaya rollo tener que hacer ahora sí, otra vez. No, ¿por qué? Porque ha tenido un incentivo. Bueno, en nuestro texto se pone la recompensa que Jesús da como un incentivo para tu servicio a Cristo en el trabajo. En tu trabajo. La recompensa será mucho más rica que simplemente dinero. Es una recompensa mucho más compleja. Recompensas como la capacidad de disfrutar lo que tienes. Muchos tienen mucho, pero no pueden disfrutar porque no tienen esa capacidad. Dios da esa capacidad. Recompensas como estabilidad, gozo, afirmación, aceptación, amor, sensación de bienestar, paz. Cosas que solo Cristo te puede dar. Y en último lugar, en tu puesto de trabajo puedes recibir la recompensa de crecer. Crecer. Crecer en la gracia. En nuestro trabajo se pone en práctica todo aquello que aprendemos. Allí crecemos y aplicamos sabiduría. Aplicamos paciencia. Aplicamos amor verdadero. Aplicamos fruto del Espíritu. Todo lo que aprendemos a solas ante el Señor, o en comunión con los hermanos, o en la iglesia, no es para que quede solo como información en tu cabeza, sino para ser hacedores de todo ello, creciendo en la obra del Señor siempre. Déjenme a modo de conclusión leer Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, tenemos el llamado de ser testigos del Rey Jesús y de la vida en su reino, en todos los ámbitos de la vida, en la sociedad y la sociedad. Pues Cristo es tanto dueño de lo eterno como de lo temporal, de lo eterno, de lo espiritual, como de lo físico y lo social. Así glorificamos a Dios. Somos testigos cuando encarnamos las verdades del Evangelio, aplicando la palabra de Dios en todo lo que hacemos. De este modo se ama también al prójimo. Y además, el prójimo puede ver esa luz y ser atraído por Cristo a su reino y finalmente rendirse ante Él. Dios nos ayude. Vamos a orar. Oh Padre bendito, gracias te doy, Señor, te damos gracias, Señor, hoy por el trabajo, por eso que nos has dado, Señor. Te pedimos por aquellos que no tengan trabajo y están buscando, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando, Señor, y quieres que te sirvamos a ti. Ayúdanos, Señor, a servirte en todo lo que hacemos, Señor, a glorificarte allí, Señor, y amar a los demás. Por favor, Señor, ayúdanos a entenderlo todo, todo como bajo tu reinado, Señor. Tú lo gobiernas todo, Señor. Ayúdanos a ser luz, Señor, y a crecer en ti y en el entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.